Ser podcast.
La cena de los idiotes.
Con Ángeles Caballero.
Buenas noches y bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de La Cena de los Idiotes, en la que no vuelvo a ser Aymar Bretos y que creo que esto ya va siendo una señal de quien debe liderar la cena de estos viernes. Ahora que no está Aymar, aprovechemos. Así que bienvenidos aquí al Cupra City Garage de Madrid y vamos a dar la bienvenida a Isabel Vega. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Referenta en el periodismo de tribunales. Bueno, no lo dirás tú, pero lo digo yo. ¿Qué tal?
Pues muy emocionada y agradecida por la oportunidad de poder debatir con vosotros y no con el transistor, porque yo discuto los dilemas de los idiotes contra la radio, y claro, la radio a mí no me contesta, y ahora es una oportunidad que me hace muchísima ilusión.
Qué bien, pues bienvenida, Mariano Sigman, neurocientífico, ¿cómo estás?
Muy bien también, muy contento de estar aquí, os escucho también, os veo, y me alegra también mucho estar en esta mesa en la que quería estar hace mucho tiempo.
Víctor Olazábal, la persona en la que tenemos depositadas cada noche todos nuestros dilemas. ¿Cómo estás?
Pues aquí estoy, una nueva edición,
una noche más.
Sentado en esta mesa de manera repentina, fraguando contigo este pequeño golpe de estado.
Sí. No, pequeño no.
Ya es oficial,
hicimos un primer paso, ya con este segundo
ya
creo que los oyentes deben saber cuáles son nuestras intenciones, claras. Y hoy ya tenemos como cómplice aquí.
Yo seguiré de pie como Santiago Carrillo.
¡Oh, qué bonito! Manuel Javois, ¿cómo estás?
Muy bien.
Qué bien verte así por este perfil.
Sí, tenemos que... Aparte, el otro día también estuve sentado al otro lado, ¿no?
Estamos haciendo jueguecitos.
360.
Sí. Vamos a empezar contigo, Isabel. Venga, arranca. Arranca, que ahora no hay transistor, ahora estamos aquí en directo.
A ver, esto está inspirado en una serie noruega que me llamó la atención y es una cosa a la que yo he ido dando vueltas durante un tiempo. Eres periodista. Larga trayectoria, reputación, te dedicas a los temas de ciencia y has llegado a ese estatus en que puedes permitirte 3 semanas investigando un tema fuera de la redacción. Estás en contacto con una eminencia de la geofísica, tiene el equivalente del Nobel en su campo, y en una de las últimas entrevistas que le has hecho te ha propuesto empotrarte en una investigación del CSIC en la isla de La Palma. Están analizando el efecto del volcán de La Palma en la corteza terrestre. Te dice que es muy interesante, a ti también te lo parece, y allí que te vas y te pegas 3 semanas en un hotel, yendo y viniendo todos los días al centro de investigaciones y como una más. Vas con ellos a coger muestras, a poner los medidores, estás con ellos cuando van estudiando los resultados, te flipa ver cómo trabajan, estás recogiendo muchísimo material. Y esto que empiezas a notar, que se están revolucionando, hay unos indicadores que se han ido de madre, nadie sabe muy bien por qué, va a haber que hacer un esfuerzo en poner nuevos aparatos de medición porque algo pasa, pero todavía no está claro. Bueno, te vas a tu hotel, te quedas con la cosa, ya te levantas a la mañana siguiente, es fin de semana, y dices, pura curiosidad, tiras de móvil y llamas a tu colega, tu conocido geofísico de referencia, y dices, oye, igual él me hace un comentario y ahora quedo yo aquí, que sí. Oye, que ya sé lo que está pasando, ¿no? El caso es que te coge el teléfono, te dice que está a punto de entrar en una reunión del Consejo de Seguridad Nacional y te asusta. Te dice que te va a contar algo, que te lo cuenta porque está en deuda contigo, porque al final tú estás en La Palma por indicación suya. Hay una altísima, altísima probabilidad de que en las próximas horas un tsunami impacte contra la isla de La Palma. La situación es tal que te dice, hay un ferry que sale a las 5 de la tarde, corre, no digas nada, móntate ahí, porque no va a haber margen para evacuar toda la isla, y en cuanto se notifique a la población, no va a haber ni barcos, ni aviones, ni en La Palma, ni en Tenerife, para todos. Resérvate ya un vuelo de Tenerife a la península y súbete a ese ferry, porque luego ya, si se cumple mi pronóstico, no habrá tampoco más vuelos en el resto de las islas. Se va a ver todo el archipiélago muy afectado. En La Palma la devastación va a ser absoluta. Cuelgas el teléfono, te sientas en la cama de la habitación del hotel. ¿Y qué haces? ¿Avisas a la gente con la que has estado coexistiendo estas semanas atrás? ¿Avisas a las familias que estás viendo por la ventana en la piscina del hotel? ¿Llamas a tu redacción? para intentar empezar a trabajar en algo que igual genera un pánico por una cosa que no deja de ser la altísima probabilidad, pero probabilidad al fin y al cabo. Metes cuatro cosas en una bolsa y corres al puerto a esperar el siguiente ferry antes de que todo el mundo se pegue por los pocos asientos que tiene la embarcación. ¿Qué haces?
No da tiempo a comer, ¿no? Como cuando...
Hay tiempo para comer.
Una cestita, unos sándwiches.
A ver si minibar,
para reflexionarlo.
Yo hago todo lo que has dicho. Se puede hacer todo. Lo que importa es el orden. Entonces, voy al ferry y cuando estoy en el ferry, empiezo a avisar.
Tuiteas.
Claro, empiezo a decirle a todo el mundo todo lo que hay. También aviso a mi periódico, pero desde el ferry. ¿Mala persona? Puede ser. Vivo también.
No hay edificios altos, no hay lugares en los que...
A ti el Señor te está diciendo, corre.
Que va a ser la destrucción.
Corre, que en La Palma...
Yo en mis actuales circunstancias vitales iría al ferry.
Calladito.
Calladito no, yo creo que me iría al ferry, voy a ser mejor persona, de camino ya iría llamando.
Yo estoy aquí sentado para mejorar.
No espero al ferry,
¿eh?
Yo de verdad, ahora competente, en serio, yo llamo al periódico. O sea, yo estoy allí haciendo una investigación, yo soy un periodista, yo de verdad, yo no, o sea, soy incapaz de contarme ese secreto. Yo lo primero que hago es contarlo, no a la gente por la calle, porque tampoco tengo alma de... Pero yo hablo con mi periódico y digo, tengo esta información, es una información muy consolidada de una persona muy respetable con grandes conocimientos, creo que es... Porque otra cosa es, imagínate que te ha troleado o imagínate que falle, la que puedes liar. Entonces, por favor, intentad atarlo por todas partes. Me ha dicho que me vaya corriendo al ferry, así que yo en principio y con vuestro permiso me voy corriendo al ferry y mover todo esto.
Pues fíjate que cuando lo ha contado, y ahora voy a quedar como posiblemente el peor periodista de España, bueno, a mí la última vena que me saldría en ese momento sería la periodística. Sería o sea, más allá de la coña de ir corriendo al ferry, o salvo vidas o no salvo vidas, pero no el
puedes salvar vidas,
el cuento a la noticia. ¿Para qué? Porque en Madrid sepan, porque tú se lo escribes, llamas a tu periódico para que sepan en Madrid que va a pasar esto en La Palma.
Pero tú no puedes contarlo en La Palma, o sea, en La Palma tú no puedes contarlo, porque en La Palma tú no tienes el instrumento para contarlo, no tienes un micrófono que se dirija a toda la población. Tú a través del periódico, el periódico en algún momento puede coger en su edición digital a cinco columnas y avisar de un maremoto gigantesco que se avecina y tal, y ahí poner sobre aviso a toda la población y que ya empiece el movimiento. Pero tú, o sea, a mí este rollo de bajar y hablar con, mira, hace esto... Primero, que te van a tratar seguramente como un loco.
Sí, como un loco.
Y segundo, pues que vas a decir eso a 15 personas, a 20, o vas a estar ahí hasta que el agua llegue a los tobillos. Yeah. Es complicado. Pero yo, de verdad, que lo del periódico, un poco por la... No tanto por la exclusiva, sino también porque a mí esto me quema dentro, tío. O sea, si soy periodista, estoy allí y va a pasar esto, a mí esto me quema de una forma que insoportable, vamos. O sea, sería incapaz de callarme la llamada y después sea probablemente lo del ferry. Salvo que haya gente allí, que un equipo, un compañero fotógrafo o algo, que no me iría solo, desde luego. Y después te decía las circunstancias vitales por un hijo, una familia que, gracias a Dios, está bastante completa. Es decir, que mucha gente que quiero y que me quiere, creo. Entonces, pero probablemente sin un hijo, a lo mejor me quedo allí con la libreta, ¿eh?
Pues que piensa que si sale tu periódico a cinco columnas antes de que ese ferry salga del puerto de La Palma, la cantidad de gente que va a intentar subirse a toda costa a esa embarcación, la realidad es que vas a ver para agarrarte todo tu asiento. Quiero decir, te estás poniendo en una posición en la que igual el ferry ni sale. Todos no sabemos cómo es.
Pienso, mira, voy a hacer de Aymar Bretos. Y esto es una cosa muy Aymar, luego que lo desmienta.
Oye, de Aymar Bretos estoy haciendo yo, ¿no?
No, voy a hacer de la Aymar, no presentador, de la Aymar persona, que siempre piensa en una cosa en la que yo a menudo también pienso. Sobrevivir y con la culpa dentro y de que luego... Sí. Registros de llamadas, pues aquí hay uno que avisó a no sé quién, que se fue sin avisar al periódico, sin avisar a nadie, que se ha ido en el ferry solo. Yo eso, primero no lo haría de motu propio, de verdad. O sea, aviso al periódico, intento hacer las cosas bien. Y si de verdad me importase un pelín menos la vida, un pelín menos, como periodista a mí yo me quedaría intentando. Hombre, tengo la ventaja de que sé, por eso pregunté los edificios, de que sé que va a llegar, puedo intentar buscar un lugar, pero a mí escribir de eso en primera persona, según está pasando, aún a riesgo de mi vida, a mi edad y sin ninguna atadura fuerte, sentimental, sería muy excitante, lo haría. Pero luego también esto de intentar dormirte sabiendo que te has hecho esta cosa, no me...
Mariano,
es egoísmo, ¿eh? Pero no me remuerde.
No, yo creo que pienso parecido. Me gusta mucho estos dilemas. Creo que te ponen en un lugar entre el que eres y el que querrías ser, ¿no? O sea, no es un dilema sobre lo que está bien, sino entre distintas facetas de uno mismo, ¿no? El deseo de ser valiente, el deseo de sobrevivir, y lo vas sopesando. Somos buenos encontrando excusas. Yo también tengo una familia que creo que me quiere y entonces me aferraría a eso. Pero creo que si no, lo encontraré igual. O sea, y luego creo que hay una cosa que es lo que uno cree que haría y lo que uno haría de verdad, ¿no? Y ponerte es otra situación típica de estos dilemas, ¿no? A mí me tocó una vez estar en una situación, luego no pasó nada, pero hubo un incendio complejo y yo descubrí que era mucho peor persona de lo que hubiese pensado. O sea, la manera en la que salí, la manera en la que no avisé a otra gente. También tenía una situación, había niños, o sea, tenía algo de lo que agarrarme, en lo que no me estaba protegiendo a mí, sino que estaba protegiendo a gente cercana. Y luego también creo que está como, me parece como también picante esta idea de las lealtades, ¿no? La lealtad a uno mismo, a cuidar la vida, tú al periodismo. Yo pensé también la gente que quiero y que conozco ahí, ¿no? O sea, si le, pienso que, o sea, tú decías están los vecinos, ¿no? Que son como si estás medio de turista o trabajando por unos días, no tienes apegos muy fuertes ahí, pero yo conozco gente, ¿no? Entonces pensé inmediatamente, bueno, les avisaría seguro, ¿no? Como a estos y a ellos y a ellas. Y trataría de encontrar un equilibrio, supongo también, tu equilibrio. O sea, yo creo que la realidad es que yo primero iría al ferry, pero me costaría mucho también estar en ese lugar en el que siento que puedo hacer algo para cuidar gente y no lo estoy haciendo. Entonces, una vez en algún lugar ya cercano y a riesgo, o sea, cierto riesgo tomaría, sabiendas de que si doy la voz vendrá gente y el ferry será un despelote porque todo el mundo querrá subir, el que tiene ticket, el que no lo tiene, el que... Pero creo que lo haría, o sea, creo que intentaría encontrar un equilibrio entre quién soy y quién querría ser, ¿no? O sea, y lo haría en el mismo orden que tú, iría primero a salvarme y una vez que siento que estoy a salvo, aún si no lo estoy, intentaría ser buena persona.
Yo también iría al ferry, pero desde luego tampoco llamaría al periódico ni a nada de mi oficio, o sea, que no estás solo en esto tampoco. Yo creo que sí que, ya, no sé, de repente he pensado que llamaría al cabildo o a la policía e intentaría transmitir para que ellos que están, o sea, ellos tienen por su oficio, entenderán algo más de alguna especie de protocolo de seguridad. O sea, yo con esa información no me podría quedar, pero se la transmitiría o intentaría transmitírsela a alguien que tenga que ver con la seguridad de la isla, o sea, algún gestor de lo público que yo le dé el botón que me acaban de entregar para ver qué se hace con ello, pero sí iría al ferry, no tengo ninguna duda.
Y es que claro,
¿tú qué harías, querida?
Yo he pensado mucho en, hombre, lo prudente, lo inteligente, sobre todo porque me pasa un poco lo que comentaba Manuel. Yo tengo niñas y entonces ya mi vida como que no me pertenece. Que tampoco es que haya sido yo nunca muy valiente con lo físico, quiero decir, que espero el metro pegadita a la pared.
Es decir, que tampoco es que sea decir de buena madre.
Ahora no.
Está bueno, todo no sé,
habrá que preguntar. Y era hoy, esta noche, con estas cámaras.
Tampoco es que a mí lo de ser madre,
conocerlo que todo. Que
tampoco a mí lo de criar y me vaya a mí.
Pero sí que es verdad que me cuido más en algunas cosas. Pues a mí, ya, si alguna vez se me hubiera ocurrido hacer puenting, ahora desde luego no se me ocurriría, ¿no? Entonces, lo primero que pienso es, vale, me voy al ferry, luego ya desde el ferry cojo el móvil y ya empiezo a hacer todo lo demás. Pero es que yo creo que no me aguantaría. O sea, que saldría de la habitación y si veo a la mujer que pasa por el pasillo para coger el ascensor, se lo digo. Si la señora que viene a cambiar las toallas, se lo digo, porque me quemaría adentro. Y sí llamaría a la radio en mi caso, ya no solo por él, lo voy a avanzar, voy a dar la noticia, porque evidentemente eso no se va a publicar hasta que no se hagan, vamos, todas las comprobaciones del mundo, pero si hay reunido un Consejo de Seguridad Nacional, va a haber un secretario de Estado, va a haber un ministro, incluso, pues eso, un ujier, alguien va a estar allí, va a cogerle el teléfono a alguno de mis compañeros y le va a completar la información que le falta, y si va a haber una comunicación, una alerta a la población de una manera ordenada, habrá también una forma de comunicar eso dentro de un orden, ¿no? Entonces, en realidad, esa llamada a la radio también es un gesto egoísta porque os estoy delegando a vosotros la responsabilidad de cómo gestionar esto que afecta a 85.000 personas que viven solo en esta isla, más las miles que viven en el resto del archipiélago. probablemente iría gritando por la calle, poneos a salvo, porque perdería los nervios. Cuesta abajo, camino del ferry para subirme al ferry, pero gritando, subíos, no sé, yo creo que no sabría gestionar.
¿Todos detrás de mí?
No, detrás. Creo que no sabría gestionar la situación. Me he puesto mucho en el papel y he llegado a la conclusión de que mi cabeza me diría, te callas, te vas al ferry, en el ferry llamas a tu jefe y empiezas a funcionar, pero creo que perdería los papeles e intentaría llevarme gente de la mano y arrastrarla al barco y parecería una loca y encima probablemente acabaría en la cárcel si luego el pronóstico no era certero, sí, claro. Porque yo era la señora que sembró el pánico y me despedirían, esta es la loca de la sección de ciencias que sembró el pánico un día, o sea, imaginaos que eso se publica tal cual yo lo digo y luego no es. Y tienes a miles de personas.
Por eso la llamada del periódico es imprescindible. Hay unas señores que están fuera de peligro, con muchos teléfonos y muchos contactos alrededor, y pueden conseguir dar con la noticia después del maremoto.
Bueno, o incluso, por lo menos, estar...
Sí, bueno, pero investigan, y tú no tienes la capacidad para investigar con un teléfono.
Claro, para contrastar todo eso en fin de semana y corriendo por allí nerviosa, con la gente de la mano. Me resultaría muy difícil, pero sí os digo que ojalá lo hiciera bien, porque me pasa lo que comentabas de Aymar, y es que creo que no podría vivir con eso.
Que muy interesante lo que ha dicho Mariano. Nosotros en alguna mesa hemos hablado a propósito de la película Fuerza Mayor, que llegara a la luz y tal, que es verdad, como nadie diría, cojo el móvil y me voy, dejo a todos, pero esos instantes en los que no piensas, actúas sin pensar, a veces actuamos sin pensar de forma valiente pensando que somos cobardes, y a veces actuamos sin pensar de una forma muy cobarde creyendo que nosotros vamos a ser los más valientes. No tienes ni idea hasta que lo tienes, hasta que tienes la luz delante.
Pero está bueno, creo, en tu dilema justamente que no hay... Está la inminencia del peligro, pero no está ninguna de las señales físicas todavía del peligro. Yo creo que sería muy distinto si tú ves el humo, ves el agua. Ahí sí que primero todo el mundo corre y luego es muy fácil de contagiar. Pero tú aquí tienes una situación que es rara, que es que sabes algo, pero todavía no está pasando, ¿no? Y todos somos también muy buenos como ignorando, ¿no?, el peligro o pensando que va a tardar más tiempo en venir o dando ese ápice de duda de que a lo mejor se equivocan. También es cierto que eso, y tú lo has dicho, ¿no?, te complicaría el proceso de convencer a los otros, ¿no? Porque una cosa es si hay humo y tú le dices, mirad, y todo el mundo sale corriendo, y otra es si tú tienes que decirle, mira, créeme, soy sensata, no soy loca, pero esto se va a poner feo. No te puedo decir por qué, o sea, una persona en la calle, ¿por qué te creería, ¿no?, en eso? Entonces ahí también hay un ejercicio que creo que esto de sacarlo de la inminencia del peligro lo vuelve también como muy particular, porque puedes ser tú, ¿no?, de una manera que creo que si hubiese... fuego en el mismo momento sería más difícil, o el tsunami mismo.
Pues venga, Mariano, vamos con el tuyo.
El mío pasa un poco en un futuro imaginario, reciente. Vamos a jugar un poco también, sin cuestionar demasiado que algunas cosas podrán hacerse. Es una pareja, ella es física, vamos a decir, ha estudiado física, él es músico. Ella trabaja en un dispositivo para hacer una máquina de viajar en el tiempo y un día se da cuenta que le ha salido. Pero también de esa cuenta que le ha salido de una manera que lo puede usar una vez, tiene una especie de pastilla que lo puede utilizar una vez y no sabe si lo podrá utilizar otra vez. O sea, va a ir una vez y solo una vez a un sitio. Y entonces, como lo quiere muchísimo a él, le dice, mira, te voy a regalar, hace 20 años que vengo trabajando en esto, te voy a regalar que viajes a donde tú quieres ir. Y entonces él tiene esta situación que aparece en muchas entrevistas y eso, que si pudieses viajar una única vez a un sitio en el pasado, ¿dónde viajarías? Y como él es músico y es fanático de Mahler y ha tocado Mahler y es como el tipo es un obseso y conoce todo, decide pues obviamente su lugar y se va a Viena en 1903, porque además piensa, además de Mahler está Altenberg, está Freud, o sea, como que no es mal sitio para pasar ahí un par de días como en una situación. Y entonces el otro se va, y se va como sin saber exactamente cómo llega, y hay un montón de detalles, cómo se viste, cómo hace para tener dinero, todo eso lo olvidamos, o sea, todo eso funciona bien. El tío llega y nada, no lo puede creer, porque de repente llega a un sitio que ha imaginado, que ha visto en fotos, que ha visto en películas, se va al café este Landmann, donde se juntaban todos, no ve nadie por un rato, pero a la noche tiene tickets para la ópera de Viena. Justo Mahler estrenaba, que había estrenado en Budapest, la primera sinfonía, pero la tocaba por primera vez en Viena, elige cuidadosamente ese día. Al día siguiente, a la mañana, va a desayunar al café Landmann y se encuentra ahí efectivamente a Freud con Altenberg en la mesa, se mete, charla, conversa, luego se va a lo de Freud, a una sesión de estas que Freud hacía, semi-hipnótica, está como todo espectacular, y a la tarde se va a caminar, una plaza ahí cerca del Danubio, por ahí se va como a tener su momento y ve como una familia que están ahí. El tío, el padre es medio cabrón, o sea, como que se lo ve ya, está a los gritos, no sé qué, qué sé yo, una niña, un niño y la madre. La niña muy, muy pequeñita, el niño unos 3, 4 años. Se acerca, se pone a conversar y hace buenas migas. O sea, de repente ella se llama Clara, la mujer, es una mujer entrañable. El otro ya no lo ve, pero claramente es un tío que es este. La niña, la pequeña, casi recién nacida, se llama Paula. La Clara le cuenta que habían perdido 2 niños, una historia muy triste. 2 niños muy pequeños, uno lo acababan de perder hacía poquito. Y entonces ella empieza como a adivinar algo, porque, perdón, él, ya no me acuerdo si es el que viaja, empieza a adivinar algo. Y termina de confirmarlo cuando Clara llama al niñito de 3 años y le dice: Adolf, ven aquí. Y entonces ella entiende que este niño que viene de Linz es Hitler, que tiene 3 años. Y entonces ella piensa, por supuesto, o sea, tengo una oportunidad que muchos han pensado, ¿no? Que, o sea, puedo hacer un pequeño corte en la historia. Y para simplificar todo el tema del determinismo histórico, vamos a asumir que ella piensa que si ella realmente elimina a Hitler, si lo mata, o sea, lo que ella se pregunta es, ¿tengo que matar a este niño de 3 años o no? Es un niño precioso, divino, pero ella sabe lo que ese niño va a hacer. Y vamos a suponer en esta mesa, solo como ejercicio, que si lo mata no hay nazismo, no es que vendrá otro, o sea, porque vamos a suponer que ella entiende y cree, o sea, lo piensa y sabe que si de hecho elimina a ese niño de 3 años, corta ese momento trágico de la historia. Ahora, ese hombre que ha viajado, el músico fanático de Mahler, sos vosotros. Y la pregunta es ¿qué haríais cuando os encontráis con el joven Adolf a los 3 años corriendo por un parque?
Si me garantizas que... Si yo tengo la garantía, porque yo soy de los que piensan que Hitler habría aparecido sí o sí en cualquier forma. De todo el agravio histórico que tenía Alemania después de la Primera Guerra Mundial, el populismo que estaba... O sea, creo que habría algún caudillo populista que habría... seguramente sin tanta crueldad y sin cámaras de gas a lo mejor, pero que habría aparecido, ya estaba el fascismo, o sea, que habría aparecido el nazismo en alguna forma así, pero si no va a haber nazismo y no va a haber 6 millones de judíos muertos más muchos otros en la Segunda Guerra Mundial, yo a ese niño lo mato con mis manos, que parece un poco, no, lo mato a distancia, lo mato. Lo mato porque lo pude haber matado también alguna enfermedad. O yo ya pienso, bueno, es 1903, los niños mueren habitualmente por enfermedades para las que todavía no hay cura, me trataré de justificarme a mí mismo. Siempre he dicho que no a este dilema porque pienso que, soy de los que pienso que Hitler era una consecuencia, ¿no? Pero si esa garantía existe, yo de verdad, y yo sé, claro, porque vengo del futuro, lo que va a ocurrir después. Lo que yo no te podría explicar ahora es cómo podría matar yo a un niño de 3 años.
Es que...
este dilema es para los cortes buenos, ¿eh?
Sí, sí, por eso, sí.
Yo estoy procesando todo diciendo...
Tiene 3, o sea, está corriendo...
Yo cierro los ojos, pongo la mente en blanco, pienso en lo que yo libraría con ese asesinato y lo cometería.
A mí me has destrozado un poco porque, bien, según ibas armando el contexto y el dilema, yo estaba pensando, vale, hay que matar a Freud. Y entonces ahí tengo una respuesta clara. Pero claro,
ese es su dilema.
Un niño. No, pero más allá de la broma, yo creo que estoy con Javois. Lo veo, si me garantizas, sí que lo haría. Diciéndolo aquí sentado con estos aguas y con amigos. Fríamente.
Sí, claro. Aparte que me encanta como ha dicho que es precioso, ¿sabes?
No tiene bigote todavía.
Los niños de 3 años son preciosos.
A primero le haría una cicatriz y luego ya.
Pero realmente.
La madre acaba de perder un hijo hace nada. O sea, acaba de. Sí.
Claro. Es que. ¿Qué te dice que matándolo vas a evitar
pero
que.
Pero te lo está garantizando, eso te lo garantiza, tú lo sabes.
Ya. No, si hay garantías.
Si me presentan unos papeles, yo firmo.
Fríamente diría,
¿qué estás haciendo? Tú cállate.
Fríamente diría que sí. Luego a saber lo cobarde que soy y la nada que hago. Pero...
Porque no te lo puedes traer, ¿no? No puedes secuestrar al niño en vez de matarlo.
Y educarlo en el bien.
Lo educo en el siglo XXI, si hace falta, le compro un móvil.
Saco su facama y me lo traigo.
Bueno, pero a lo mejor la máquina, o sea, la
vuelta... A lo mejor lo traes y lo metes en alguna universidad privada de por aquí
y sale peor.
Y no va a hacer diferencia.
No, pero eso puede ser, a lo mejor hay soluciones ingeniosas como dices, bueno, me lo llevo y lo pongo en otro sitio y con eso abre... Estás en el lugar donde no sabes exactamente qué es lo que va a pasar y... Yo creo que como ejercicio de pensamiento no puedes. O sea, luego hay para otras soluciones.
¿Y pero hablar con la madre?
No puedes.
En plan...
No, no, es clavar el cuchillo o no hacerlo.
Es una pregunta casi teórica a esta altura de tienes esas dos disyuntivas, estás por irte, te quedan 17 segundos y el vamos a ponerlo así, o sea, para, te quedan 10 segundos y la pastilla hará que tú vuelvas y entonces tienes 10 segundos en los que no puedes hacer nada más que, si quieres, con toda la frialdad, lo coges y lo matas, lo puedes tirar al río o si decides irte sin haberlo hecho.
Bueno, eso se hizo con Moisés y tampoco salió.
Tampoco cumplieron objetivo. Yo creo que no sería capaz.
Es que a mí me jode, pero yo tampoco.
Pero que sería maravilloso, probablemente, porque sabes lo que va a pasar y te estás anticipando. Que su desaparición histórica de raíz no garantiza que no hubiera otro, incluso su propio hermano. Antes no había un niño chiquitito con él, tenía otro
no,
hermano.
No. Hitler eran 4, 2 murieron. En ese momento estaba Paula, su hermana.
Paula, era una...
Si esa mujer,
Paula Wolf,
que genera un trauma que se escondió, le hace peor que
le hace
el
propio.
Si esa mujer parió 4 hitleritos, hay que matar a la mujer.
La mujer es
igual,
el
problema. Si su hermano también va a ser, coño, claro, qué suerte.
Parece que esa fue muy sufrida y no, como que no. O sea, no conozco en la historia, pero ella murió mucho después del fin de la guerra, bueno, mucho, pero...
¿Ella la madre o la hermana?
La hermana, Paula. Cambió apellido, vivió escondida, o sea, fue como una especie de víctima también a su manera de, creo, de su hermano.
Yo no me veo con el cuchillo delante de un niño, la verdad.
¿Y si piensas en 3 millones de niños?
Sí. Claro, es que esa es... Y no me... O sea, yo os podría decir y quedaría como una señora... Sí, sí. Yo cojo el río y lo tiro al río.
Yo lo he dicho, pero bueno, hay que tenerlo de las veces, es tan guapo.
Pero... No, o feo.
Es que sabes que lo sabe, que despiertan, ¿no? Los cachorros y los bebés despiertan en ti un arroyo de protección, no de ataque, ¿sabes? Pero claro, yo lo peinaría a la raya primero. Le pondría el pico, le pondría una pegatina.
No, claro, le pones el dedo aquí y
le pondría un brazaletito pequeño. ¿Qué estás haciendo? Nada, cositas mías para hacer más ligerito esto.
Sí, o a lo mejor puedes darle un buen abrazo, ¿no? Y decir, con esto le das como el cariño
bueno,
que no tuvo.
Así se mata a la gente que se quiere, ¿no?
Y se lo das y a lo mejor esa es la solución, ¿no? Dices, mira, te voy a dar amor de aquí por los próximos 40 años y con eso...
Yo no podría tampoco, ¿eh? Y menos si tengo tan poco tiempo. Si tengo un poco más de margen, igual voy, busco algo de veneno... que es una manera en la que al parecer es como más matamos las mujeres por envenenamiento y daría, o sea, si aparte he hecho buenas migas y me diera tiempo, pues quedo con ellos a tomar un café al día siguiente y...
Entonces, perdona, te voy a hacer una variante que me gusta esta.
Tu
mujer, la física, te había dado porque pensaba que a lo mejor ibas a tener en el momento del viaje una experiencia tremendamente traumática. Ajá. Entonces te había dado un caramelito con cianuro para que te lleves y lo tienes en la mano.
Lo que estaría pensando sería, realmente estoy adelantando algo que ya va a pasar.
Claro.
Claro,
no, se lo va a administrar
está bien,
es la pistola, mira, total, si lo vas a hacer igual, hazlo ya.
El destino es el mismo, sí.
Claro, sí, eso, tiene cierta justicia poética, ¿no? O sea, te lo doy yo, si quieres tómatelo ahora en 40 años.
Claro, y te vas diciéndole,
Y es un caramelo.
Yo te ahorré, es un caramelo.
Que no es coger a un niño y tirarlo al río o clavarle un cuchillo.
Esto bueno. Están todos los dilemas, ¿no? Hay algo que, o sea, uno dice matar a alguien, pero la manera en que lo matas es decisiva en si lo haces o no, ¿no?
Sí, eso lo hemos hablado aquí.
El dilema de matar a una persona con tus propias manos o apretar un botón y que desaparezcan 6. Y todo Dios apretando el botón en plan asesino en masa, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Mariano, ¿tú qué harías? ¿Cómo resolverías tu propio dilema?
Pues con el... Es que creo que lo mataría. O sea, sobre todo en las circunstancias hipotéticas que estamos planteando, que lo son, ¿no? Que es que efectivamente eso termina con eso, lo haría. Luego, otra vez, no sé si tendría la valentía tampoco. O sea, a mí me pasan cosas mucho más simples. O sea, a veces sé que tengo que cerrarme una herida y cosérmela, pero no lo hago. O sea, porque no puedo pasar por el momento del dolor visual y físico de hacerlo. O incluso de curar a alguien. O sea, lo que hago es lo llevo a un médico para que lo resuelva. Entonces, no sé si tendría tampoco el valor en el momento. Querría tenerlo. O sea, creo, si me preguntas qué es lo que creo que es correcto en esta situación, creo que es matarlo por terrible que suene y que parezca matar a un niño de 3 años. Si tuviese el caramelo de cianuro, me ha gustado. O sea, me gusta la idea porque además encuentras una narrativa que es correcta, ¿no? O sea, mira, en un momento de tu vida este caramelo lo vas a tomar, elige cuándo se lo daría, sí, le digo, bueno, si tú quieres tomarte ahora, te lo tomas ahora. Me ha parecido una buena solución.
Bueno, pues, Víctor, bueno, mi dilema es buen rollero o es también...
Mi dilema, bueno, depende de lo que elijas. Estás en un estadio de fútbol, en un partido, en el descanso de un partido, que está lleno, 80.000 personas mirando en las gradas, y tú eres el portero, ¿vale? El portero en el descanso. Y en el descanso, el club o la liga o cualquier entidad ha llegado a un acuerdo con una ONG para que una niña pequeña tire un penalti al portero. Si mete el penalti, se le van a dar a esa ONG 1.000 euros. No es muy cuantioso, pero bueno, son 1.000 euros. Y la felicidad de la niña de meterle delante de 80.000 personas un gol a uno de los mejores porteros del mundo. Pero la ONG, por lo que sea, es un poco maquiavélica, no tal, y por detrás a ti te dice, si paras ese penalti, realmente va a haber una donación de 1.000.000 de euros en privado a la ONG. Entonces tú como portero tienes que decidir, si te dejas ese penalti, haces feliz a la niña y la ONG realmente no gana casi nada, o si paras el penalti, te odian 80.000 personas.
Y más, porque se realiza todo.
Claro. Pero esa ONG consigue un dinero que, con el que sí que va a poder hacer algo. ¿Qué hacéis?
Yo lo dejo claramente que sea gol. Pero lo dejo porque a una ONG que hace esto no quiero darle ni un peso. O sea, haría
está
eso.
Quiero decir, o sea,
es suficiente argumento. Quiero decir, o sea, me parece que no es que es la felicidad de la niña que es bueno y que tiene un valor contra darle 1.000.000, sino que no darle 1.000.000 también me parece una buena opción, que se lo tenga una ONG que no hace estas cosas. Si hubiese un argumento por el cual tenían una razón de hacerla, que me la explican y que donde están tratando de trabajar algo de la resiliencia, y yo lo entiendo, estoy de acuerdo, es una buena ONG, entonces lo pararía y creo que esa niña puede vivir también con que un portero profesional le haya parado un penalti.
Ponte, o sea, que no es la ONG, esto lo he pensado en 5 minutos, ¿vale? Ponte que no es la ONG la que hace la trampa esta maquiavélica, sino que es alguien de fuera que lo que te dice es, si te paras el penalti, yo le dono 1.000.000 a la ONG. ¿Sabes? O sea, no es la ONG en sí misma
ya,
la
que te
corrupta,
lo dice.
Tal, sino alguien de fuera que dice, quiero verte a ti sufrir a cambio de que ayudes a la gente.
No. Si es así, la ONG tiene algo que para mí tiene valor y eso lo intento parar, hay que verlo, a lo mejor lo chuta muy bien y no lo paro. Pero lo intentaría más también porque creo que hay algo que para la niña deportivamente está bien que yo intente pararlo. O sea, como y que de vuelta pienso que tampoco es un agravio muy grande que lo haga. O sea, es una tiene una chance y ya sabe que es baja y si no lo mete no pasa nada.
Yo lo paro. Yo paro el penalti, aparte con un discurso muy claro, yo soy portero profesional y no me dejo marcar un penalti nunca y anuncio que voy a donar 2.000 euros a la ONG. No 2.000.000, 2.000.
Bueno, ya es el doble de
entonces,
lo que
se
lo vuelvan a dar.
La gente dirá, joder, qué profesional. ¿No visteis el vídeo de Maradona marcándole un gol a un niño sin brazos y celebrándolo como el gol de Messi en México 86? Lo paro, digo eso, yo de verdad lo siento por la niña, pero es que en mi portería nunca entra un balón si yo puedo parar, ¿no? Y siento que se haya perdido esta donación, la doblo y pago 2.000.
La niña está destrozada, ¿eh?
Bueno, a mí la niña es lo que menos me preocupa. O sea, la niña que no le dispare a un portero profesional, que juegue en el recreo. A mí me paró un niño, yo tuve esa movida.
Oye,
hombre,
estoy a punto de expulsarte de esta cena.
Yo tuve eso en el campo del San Senso. Tuve una vez unos disparos ahí con el portero del San Senso. Yo tenía, no sé, 6, 7. Me paró todos, o sea, no dejó marcar ni uno. Y estaba enfadado el tío.
Te has quedado resentido y ahora quieres...
Sí, aquí están saliendo cosas.
Aquí está... No, o sea, pues matas a un niño, ahora destrozas la vida de una niña. Bueno...
Herodes a mi lado.
Herodes era un gran hombre.
A mí es que el planteamiento de la ONG, de por detrás, páralo porque así va a haber más donaciones, no me parecía tan maquiavélico como de sentido común, porque ver a esa niña con los pucheros en el campo, que la ONG se ha quedado sin esos 1.000 euros que estaban en su bota, en su oportunidad de meterle un gol al portero de un equipo de primera división, todo el mundo en ese estadio y la gente en sus casas va a mandar enseguida el SMS de donación y no sé qué, y efectivamente ahí se puede producir un efecto rebote. Pero claro, eso no deja de ser un gran engaño, ¿no? Porque lo estás organizando para que ocurra así. Entonces, luego, por otra parte, pienso en el portero, que a lo mejor tiene la clase de orgullo de señor que juega al fútbol, de cómo voy a dejarme meter un penalti por una niña, que voy a ser el hazmerreír de... No sé si esas cosas pasan, si luego se van a meter con él y se va a viralizar un vídeo de
es
a este le mete un gol hasta una niña.
Es muy difícil que lo paras.
No lo sé.
Es muy difícil fingir que lo paras, es una niña. Va el balón despacísimo. O haces así la tontería o te lo dejas marcar claramente. Es que es muy ridículo, la verdad, ¿eh? O sea, no... Una niña, son 11 metros, o sea, no es una
¿Pero
distancia...
¿Pero por qué se ha diseñado esa acción solidaria? O sea, ¿por qué no han pensado en otra cosa?
Bueno, es el mundo del espectáculo.
Sí. Quiero decir, si te lo dejas meter, es muy clamoroso que te lo dejas meter, no puedes fingir.
Yo creo que me lo dejaría meter jugando con la niña en plan, venga, levanto las manos, ahora sin manos. Venga, a ver si sin manos...
Y la niña igual se enfada más que te lo dejas meter. Sin plan.
Pero la niña es toda la ONG que representa a la niña, en realidad. Entonces, no sé, la clave es que ella marque un gol, se vaya
Esa
contenta.
Esa ONG es una ONG creada en Viena en 1903.
Sí.
Claramente.
Por Freud. Por Freud, encima.
No por el que pensamos.
No, por eso, sí.
No, yo es que estaba pensando en la mujer folclórica que soy y yo, es que depende, a mí, fíjate, dependería de la niña. O sea, si es una niña que es pequeña, no sé, 4 años, yo no voy a hacer, yo no le paro el penalti, ¿sabes? Me lo tomo un poco, pues como un poco a modo de guasa y dejando, por supuesto, que esa ONG reciba los 1.000 euros. Me lo haya dicho la ONG o me lo haya dicho un particular que ha venido, que ha sido otra cosa que has planteado luego, de si lo paras tal, también me parecería mal por parte de esa persona, o sea, si se lo paras a una niña. Ahora estaba pensando, ¿y si esa niña de 8, 9 o 10 años se llama Alexia y se apellida Putellas y de repente tú no sabes qué va a ser ella, hablando de futuribles, y pega un chute cuando tú estás tratándola como si por ser una niña fuera a hacer el canelo? Entonces estoy ahí un poco que no sé, o sea, yo creo que lo haría, pero dependiendo un poco de la edad y los mimbres. Yo, por ejemplo, de fútbol no suelo ir a fútbol, pero cuando voy a baloncesto a ver al estudiante, si en los descansos salen todos los niños y niñas e intentan tirar, y sale el delfín Ramiro y también intenta tirar, yo cuando marca un niño o una niña aplaudo más que cuando marca mi equipo, o sea, porque me parece que están ahí y están deseando recibir esa atención. No lo hago con un paternalismo o maternalismo en este caso, pero cuando algunas veces hacen alguna cosa con algún patrocinador, de si lo mete a alguien y le dan tal, a mí no, o sea, quiero decir, pues si se tiene que dejar marcar, pues que se marque un triple, no pasa nada. ¿Tú qué harías? Ahora dices, yo lo he hecho, lo paré, la niña
la situación
está
fue...
en un psicólogo desde entonces.
Yo soy un cagao y un cobarde y me lo dejaría porque estaría pensando en los 30 segundos que van desde que lo he parado, lo hubiera parado, y el vestuario. Y esos 30 segundos caminando con 80.000 personas.
30 segundos es lo que tarda el balón desde el punto penal a la portería, tirado por la niña. A ver qué haces esos 30 segundos hasta que llegue,
claro.
Y piensas cómo te vas a tirar.
Es que el tema es que yo es lo que querría hacer, el dejármelo, para sobrevivir esos 30 segundos y que me tiraran cochinillos desde la grada. Pero estoy seguro que soy tan torpe que me lo paro.
Que te encuentras con los padres de la niña. Te encuentras con los padres de la niña cuando te retiras.
Te tropiezas y lo paras
y mueres.
Y me lo paro sin querer porque en mi cabeza tendría... Lo va a tirar a la izquierda seguro porque es diestra y no sé qué, no sé cuántos. Tírate a tu derecha, que ni de coña va a ir ahí y tal. Y te tiras a tu derecha y va a tu derecha.
Delantero pichichi, ¿te acuerdas?
Y entonces quedaría mal con mi conciencia, con España, con la niña.
Con la niña.
Te torciste el tobillo en la caída para pararlo.
No, sería lamentable.
Saliste en muletas del estadio.
Entonces, pues, se acabaría mi carrera seguramente por ese penalti. Y empezaría la de Alexia Putellas.
Bueno, venga, Manuel Javois.
Vale, venga, voy a hacer una meta historia. Llegáis a este programa, La Cena de los Idiotes, ¿vale? Con un dilema bastante currado, porque esta semana os pasó una cosa muy chula, que es divertida y que tenéis ahí una historia bien narrada con un dilema que creéis que profundo, que puede causar bastante discusión. Pero al llegar os dicen que mejor este dilema hoy no salga. porque hay uno muy parecido. Hay uno muy parecido, entonces va a chirriar un poco que dos dilemas, que las dos discusiones se parezcan mucho, ¿no? Entonces te ves en un aprieto porque faltan, has llegado tarde, faltan 3-4 minutos para que empiece el programa, no tienes ni puñetera idea. ¿Y qué haces? Se lo preguntas a ChatGPT y le dices a ChatGPT, por favor, ¿ves la cena de los idiotes? Hombre, claro, ese programa, no.
Claro.
Está en marcha un golpe de Estado, ¿no, Manuel? Y yo, sí, bueno, eso es otro tema. O sea,
Fírmame tu libro, Manuel.
Vamos a lo mollar. Y entonces te da dilemas bastante chunguillos, porque hay que entrenar a esta aplicación.
Porque no es premium.
Pero de repente, estás pagando una versión un poco, y de repente te da un dilema y dices tú, bueno, y llegas a la mesa y el dilema lo peta. La discusión se aviva, hay un gran debate en torno a ese dilema, y de repente fuera de la mesa, cuando se emite el programa, hay un gran debate nacional a propósito de ese dilema. Porque has dado con una tecla en la que nadie había dado nunca, comentarios en todas las plataformas, que aquel dilema, tío, macho, fue en casa, hemos estado como locos, es que, ¿qué cabeza tienes? Bien, bueno, pues se llega al punto de repente es tan abrumadora la reacción popular y tan sonrojantes los halagos que tienes un complejo de culpa terrible. Y puedes resolverlo con ironía y contándolo en una mesa a través de un dilema, puedes resolverlo contándolo a lo mejor en una tribuna en un periódico, o puedes callarte la boca, porque qué cojones va a preguntarle a nadie, al ChatGPT, si lo ha dicho o no, y decir, bueno, pues mira, me la como y ya está.
Yo lo primero que hago ante esa situación es agradecer a la persona que 30 segundos antes te ha dicho que ese dilema no vale. Si esa persona existe,
muy agradecido con ella. Está en esta mesa con nosotros, Manuel.
Y luego creo que, al principio estaba pensando que me callaría, porque pienso, ¿para qué? Pero cuando
eso va de madre, tío.
No, pero cuando has metido el sentimiento de culpa y de que a ti te está atormentando tal, pues creo que lo contaría tal cual.
Tú estás acostumbrado lo acabas de contar. A que te halaguen por cosas que tú has hecho. Tú no eres un tipo al que nunca han halagado, o sea, al que nunca le han dicho, oye, qué buen trabajo. Tú eres un tipo que está acostumbrado a que te aplaudan, muchas veces te insulten, por cosas que tú has hecho, tú, no una máquina. Tú. Entonces, sí, de repente tu desconcierto es absoluto, porque te están halagando como un poco más de lo normal, pero es que tú no lo has hecho.
Yo lo digo.
Sí.
Yo también.
Igual hasta lo diría.
La mesa.
Lo diría incluso antes de que esto pueda alcanzar unos niveles de que se convierte, o sea, se viraliza y se convierte en debate y, chico, es que, bueno, que está bien, pero que es un dilema que has planteado en la cena de los idiotes, ¿sabes? No es una ley orgánica.
No, de la Tribunal del Congreso.
Claro,
tan bueno este programa.
Sí, es, por supuesto que es bueno, más una noche como esta. Pero sí es verdad que yo creo que sí que lo diría con enorme naturalidad.
Yo lo habría dicho ya en la mesa.
Antes
directamente.
De decirlo, ¿no?
No, cuando vas a exponer el debate.
Pues, claro, igual que
esto está inspirado en esto, o esto es de una película que vi, no os doy spoiler, pero este es el dilema que se plantea, o un oyente me ha hecho llegar un dilema. ChatGPT me ha propuesto y un dilema para vosotros que vais a flipar. Y así, si luego se lía parda, tú ya has ido con la verdad por delante. Sobre todo porque una vez que ya ha ocurrido, si tú no has dicho nada y eso rueda y se hace grande,
es que según tal te va a dar más
el
cosa
riesgo
a
que corres como persona que ha recibido aplausos por su trabajo y por su
el
profesión es que en el momento en que sales y lo dices va a haber quien se plantee y lo de antes y lo demás, o sea, corres el riesgo de que tu trayectoria se ponga en duda por ese momento de brillantez que era fruto de una inteligencia artificial, como si tú no hubieras tenido tus propios momentos de brillantez, que habrán sido muchos porque te han aplaudido y has hecho una carrera estupenda. Entonces, ese tipo de cosas, el uso de esos recursos, yo soy muy partidaria de utilizarlos siempre a priori y que vaya por delante, por si acaso luego hay que dar explicaciones. No, mira, yo ya lo avisé, es como, pintar un cuadro con inteligencia artificial y que de repente se dispare en una subasta y todo el mundo crea que es que has tenido un día brillante, o escribir un guión y que reciba un Goya y no has sido tú, sino una inteligencia artificial. Mejor he utilizado estas herramientas para elaborar este dilema y luego ya si os gusta o no, pues podemos hablar de la utilidad que damos a esas herramientas y de si hay que ser más o menos brillante para plantear a esa herramienta un dilema más o menos interesante, pero por delante. Porque las explicaciones después siempre van a sonar, ¿no? Siempre van a generar desconfianza. Yo ahí, prudente.
Yo lo ostentaría. No antes, o sea, si la norma en la mesa fuese como contar el origen de las ideas del dilema, lo haría, pero creo que no lo es, o sea, que en general no cuentas. Y siempre una idea viene de algún lado, te la ha contado alguien, a veces es tu experiencia, has visto una película, la has leído, le das un matiz. Y en general uno cuando cuenta una idea no hace una metareflexión sobre el origen de esa idea. Entonces, es cierto que hay algo cuando esa idea no viene de, por ejemplo, yo antes de venir aquí me junté en la mesa en mi casa y jugué y escuché y de hecho parte de la idea del dilema vino de una conversación. Yo no contesto porque me parecía que no era necesario porque siento que siempre es así, que casi cualquier idea que tienes viene de conversaciones que has tenido, de cosas que venías pensando. Pero luego sí lo contaría. Y lo contaría como también me parece que es casi un experimento y un dilema en sí mismo. O sea, qué curioso, ¿no? Que justamente de 200 dilemas que vienen de distintos lados, uno que viene de este algoritmo en realidad nos interpele de esta manera. Me parece que puedes reaccionar de dos maneras. Una que es la normal, que es como con cierta hostilidad y con antipatía. La otra es con sorpresa, o sea, caramba, o sea, como qué mundo, ¿no? Porque ese algoritmo, como lo de siempre, tú lo piensas como una máquina, pero esa máquina la ha programado alguien. O sea, al final es como, siempre ha habido como esa versión, es como, no sé, cuando le ganan por primera vez al ajedrez a Kasparov una máquina, tú dices, es una máquina, pero esa máquina es el resultado de años de investigación de gente que ha hecho programas y que ha pensado. Y entonces también lo puedes ver como hemos llegado a Marte del intelecto, ¿no? Y puedes celebrarlo y ostentarlo. A mí, si eso pasase, lo contaría como... Luego, la otra cosa que son detalles que importan también, es si tú has hecho el dilema exacto que te contó o si lo has personalizado, ¿no? Que es muy distinto. O sea, yo creo que, en general, cuando tú cuentas una idea, viene de algún sitio, pero la haces pasar por el filtro de tu propia voz, ¿no? Y si así fuese, yo no veo problema, no, o sea, no veo ningún problema y lo creo que lo contaría y al revés, trataría como... Es cierto que la reacción sería un poco de ataque, porque hoy hay mucha bronca contra eso, entonces la gente lo pensaría como una impostura. Pero yo al revés, intentaría mostrar lo interesante que es que un dilema que viene de GPT genere esa reacción.
Ahora estaría bien que yo dijese que este dilema es el dilema creado por ChatGPT.
El metadilema.
Pero no, este dilema me dio la idea Ricardo Gómez, que estaba en este programa, y ayer hablé con él y me dijo, oye, es un buen dilema, porque en una ocasión, efectivamente, el dilema es ficción, pero tiene una base real. Una vez llegué, no sé, se me cayó un dilema, entonces era un programa doble, entonces le dije, dame situaciones en las que puedan surgir dilemas. Entonces me dio una situación a partir de la cual yo la terminé. Me dio la base, imagina tal, entonces luego acababa mal, porque a veces... Y luego me dije, es una buena idea, voy a darle yo una vuelta, y lo terminé. Y entonces, por supuesto, no hubo ninguna viralidad, ni pasó completamente desapercibido. Pero había...
Estás herido, por tanto.
Pero no hubo...
Ah, vale, ya sé cuál es.
Pero hubo un momento que había una amiga mía viendo el programa contigo, y ella me dijo, joder, ella que estaba conmigo, y entonces él se giró y dijo, ¿lo has pensado en 4 minutos? Y entonces yo me sentí fatal. Yo dije, ¡no! Entonces, claro, yo quería que pase inadvertido, que nadie me halague. Y yo dije, ¿pero cómo ha pensado esto en 4 minutos? Y ella me dice, no sabía qué decirle. Porque... Y me fui y dije, voy a decírselo en algún momento, encontrar el momento, creo que aparte, delante de los oyentes es lo adecuado. No, pero es cierto lo que dice él, es muy peligroso y muy tramposo el coger la totalidad. Pero yo, por ejemplo, en base a conversaciones, surgen ideas, yo tengo ideas. Pero ideas de columna, oye, en esta noticia, sí. Y vas hablando, tú cuando hablas con una persona que sabe, y esta inteligencia sabe, de temas que tú no sabes tanto, de repente a ti se te van ocurriendo las ideas. Es un intercambio, oye, quedamos para tomar un café con no sé quién, bueno, pues no me da tiempo, y yo eso lo veo completamente legítimo, vamos, estás poniendo tu cabeza a funcionar. Otra cosa ya es la trampa pura. Pero en esta ocasión hubo una base que me pareció bien y luego ya lo rematé, pero sin esa base probablemente no hubiera llegado a tiempo yo para presentar un dilema a la hora en punto.
Bueno, pues a ver si algunas de las respuestas que has dado hoy son virales ahora, y recibes el cariño de tu público.
Tal y como dijo Isabel, ahora ya todo el público diciendo todo lo de atrás ha sido...
¡Vaya un listo!
Bueno, pues ahora voy a plantear yo el último dilema de la noche, que para ser justo con lo que acabo de decir, es una cesión que me hace mi compañero en este golpe de Estado, Víctor Olazábal. A ver, tienes un hijo, vives con tu pareja, tienes un hijo muy pequeño y estás esperando el segundo hijo. Sois una pareja tremendamente feliz, os va muy bien, estáis en un momento muy dulce de vuestra vida y os acabáis de comprar un piso y estáis en un momento absolutamente estupendo. Una vez que lleváis ya un tiempo instalado, el piso de enfrente de vuestra casa viene un nuevo vecino que es una persona que acaba de salir de la cárcel después de cumplir una condena por un crimen atroz que fue además muy, muy, muy mediático y del que tú, por supuesto, te acuerdas perfectamente. Ha cumplido ya con esa condena, ha pedido públicamente perdón y está, bueno, pues ha cumplido y se supone que está rehabilitado y reinsertado ya en la vida. ¿Tú sigues viviendo en ese piso? ¿Sí o no? Lo vas a tener enfrente, o sea, ¿qué decís? Tu vecino de enfrente, puerta con puerta.
¿Por qué dices que está reinsertado?
Bueno, para...
¿Ha cumplido para, su condena?
Sí, ha cumplido, ha pedido perdón públicamente, quiero decir, es una oportunidad que se le da de empezar de cero y ha venido al... Tú vives en el A y él va a vivir en el B.
El crimen atroz entiendo que son asesinatos o violaciones, ¿no? Algo muy chulo.
Sí, un crimen atroz. Mi dealer no me ha proporcionado mucho más
de... Es un ladroncillo de guante blanco, pero no.
No, no, no. Es un crimen lo suficientemente grave como para que sea algo...
Tú, esta pregunta ya es un poco subjetiva, ¿tú al verlo sientes miedo? Quiero decir, al verlo...
Yo plantearé mi respuesta.
Sin que tenga él la culpa pero, de ese miedo, pero tú en base a esas noticias al verlo te producen una incomodidad... El reproducir a lo mejor en tu cabeza las imágenes de aquello que hizo, etcétera.
No sé, piensa qué sentirías tú si ves que vecino de frente se presenta, hola, me llamo X y de repente tú lo ves.
Me conocerás de otros momentos en mi vida.
Tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves o a veces no lo ves, simplemente, o sea, te cuenta un vecino, sabes que va a venir aquí a vivir enfrente de ti esta persona.
Yo creo que, fíjate, me gusta pensar, volvemos a la distancia de quién soy y de quién me gustaría ser, me gusta pensar que dependería de las circunstancias de ese crimen. Es decir, si mató a sus vecinos anteriores, probablemente...
Del 12,
me mude.
Me
dices tú. Sí. Es que no lo sé. No, yo creo que con los niños pequeños me dejaría llevar por un instinto de supervivencia contrario a mis principios ideológicos, que son los de la reinserción después de que una persona cumpla su condena y viva en paz. Me dejaría llevar por la cobardía de ese instinto y de proteger a mis niños y probablemente y muy discretamente y después de algún tiempo prudencial, tampoco el día siguiente, trataría de mudarme con una excusa peregrina. Creo que eso es honestamente lo que haría. Sí, creo que probablemente sí, si ese crimen es muy atroz, sí. Sí, porque tendríamos que estar, porque tendría que estar muy, me condicionaría psicológicamente. Subió el niño, viene, está llamando, viene del colegio, yo qué sé, me condicionaría psicológicamente. De una forma que yo no querría, pero me condicionaría psicológicamente.
Yo pienso igual, pienso que no ofendería demasiado. O sea, no veo la razón por la cual no. Uh-huh. Salvo como una especie de jactancia de eso, del derecho a esta persona que ningún vecino se le mude. Yo intentaría hacerlo sin ruido, porque también creo en ese derecho, pero creo que si tengo dos niños pequeños y estoy viviendo enfrente de alguien que ha cometido, como dices, un crimen muy atroz, la idea estaría todo el tiempo dando vueltas en mi cabeza presente y tardaría mucho tiempo en acostumbrarme y en asimilar la idea, en romper esa asociación de que esa persona podría hacerlo de vuelta y esta vida que tú contabas que era muy idílica, muy feliz, dejaría de serlo. Y como no veo un costo muy grande, o sea, me iría a otro departamento, a lo mejor más pequeño, me da igual, o sea, creo que preferiría sacrificar otras comodidades. Tiene un costo mudarte, a lo mejor tienes que cambiarte de colegio, pero creo que el ronroneo de te diría de las dos cosas, primero de ese temor latente, pero luego también de la culpa con eso, o sea, de sentirme mal, o sea, un neurótico no puede lidiar con estas cosas, o sea, yo quiero decir. porque sentiría miedo, pero me sentiría mal por tener miedo, claro. Y me sentiría mal por sentirme mal por tener miedo, y entonces me mudaría.
Es que, a ver, todos los demócratas defendemos que el sistema penal está enfocado a la reinserción de del individuo, ¿no? No es un castigo, es una reeducación para que vuelva a reinsertarse en sociedad. Pero claro, no en tu puerta de enfrente, no en tu rellano. Y luego hay una frase, no sé quién la dijo alguna vez, si la he citado correctamente, pero normalmente no acierto, es algo así como: nada me da más miedo que el miedo. Y es verdad que para mí devendría una situación incontrolable, porque tendría miedo todo el rato, todo el tiempo. O sea, no podría hacer una vida normal pensando, porque si los niños son muy pequeños todavía no se mueven solos, pero a partir de determinada edad bajan a comprar el pan, a ver si va a coincidir en el ascensor. ¿Cómo de reinsertada está esta persona? Ha cumplido porque en la cárcel se portaba bien, pero es un crimen de esos atroces donde las tasas de reincidencia son muy elevadas. Empezaría a hacerme una serie de preguntas que enturbiarían mi paz mental y que me generarían una ansiedad que yo trasladaría al resto de mi familia, niños incluidos. Entonces sería casi peor para todos. En realidad el problema no lo tiene él, él ha cumplido su deuda con la sociedad y se ha ido a vivir a una casa, solo faltaría. De hecho, es que podemos tener todos vecinos que hayan cumplido condena sin saberlo, porque no todos los crímenes atroces son mediáticos, y hay muchos crímenes atroces.
Y no todos
atroces.
Tampoco son tan atroces. Es que yo, cuando digo atroz, pienso en algo muy, claro, incontrolable, muy irracional. No un gigantesco pleito que sea...
No, crimen atroz para mí implica sangre.
Y la reinserción a favor, pero si un pedrasta cumple su condena, pues muy probablemente no lo quieras tener delante de tu casa con niños pequeños.
Me pasa lo mismo con los agresores sexuales.
Sí, que no estás a favor de la reinserción, sí, pero esta persona tiene un problema. No es que a lo mejor él quiera ser pedrasta. O sea, bueno, sí, lo que no puede ser es elegir no ser pedófilo. Puede elegir o no actuar o no, pero coño, pero no puedes estar tranquilo viviendo con una persona a pesar de que haya cumplido su condena, porque sabes que ya lo ha hecho una vez y claro. La tasa de reincidencia es altísima en esos casos.
Por eso se juntan esos dos factores: el desconocimiento de las circunstancias reales de esa persona y el miedo. Y obviando, o sea, no voy a considerar la dificultad de encontrar otro piso. Pero si tan pronto fuera posible, yo saldría de allí con los niños por delante y corriendo, vamos, y me busco otra vivienda sin cargo de conciencia de decir: igual esto me convierte en mala persona, pero a mí no me daría cargo de conciencia alejarme de ese vecino que ha vuelto de prisión a mi rellano.
Creo que lo que dices de no hacer nada contra él, para mí es clave en este dilema también. O sea, yo creo que sería bastante distinto si la alternativa fuese, por ejemplo, que te piden firmar algo para que se vaya del barrio, ¿no? O sea, como que te llega una carta que tú tienes... Entonces, es alguien que está tratando de reinsertarse y tú estás obrando en contra de su reinserción, ¿no? Entonces, ahí para mí yo tendría mucho más conflicto y creo que no lo haría, justamente porque yo no creo que tenga derecho una persona que ha cumplido con su condena y que a que tenga que mudarse.
No, yo un poco lo que habéis dicho los tres, opino más o menos igual. A mí este dilema me genera la pregunta de la que hablábamos antes del... lo que soy y lo que me gustaría ser. Y a mí me gustaría decir que no me mudaría, porque creo en el sistema, porque creo en la capacidad de la gente para cambiar, porque creo que ya ha cumplido una condena, que por muy atroz que sea el delito, se ha estipulado que la condena es esta, y si la ha cumplido vuelve a tener los mismos derechos que el resto de personas. Pero es verdad que cruzarte en el rellano todos los días o con tu hijo en esa situación, pues me mudaría.
Sí. Pues yo no podría seguir viviendo en esa casa, e incluso sin niños. O sea, yo estoy viviendo con mi pareja, y sobre todo porque ahí está como la... para mí uno de los mejores arranques de novelas de la historia, que es el "no he querido saber, pero he sabido", de "corazón tan blanco". Me parece que en el momento en el que lo sabes, yo tampoco suelo ser una persona que tenga mucha relación con los vecinos, más allá del saludo cordial, y no sé ahora mismo prácticamente a lo que se dedican y qué trayectoria vital tienen las personas que viven en el edificio en el que estoy yo, pero en el momento en el que lo supiera, me resultaría imposible seguir, y me supondría un problema de pareja, porque he planteado este dilema a Tomás y me dice: cómo nos vamos a ir, con lo que cuesta comprar un piso, claro, y más claro. En Madrid. Entonces, ahí tendría yo un problema. Tomás, espero que no nos pase, cariño mío, pero yo sé que no podría. O sea, no podría porque, bueno, pues porque me daría miedo, y convivir con ese miedo me supondría una incapacidad para hacer algo normal, que es el día a día, entrar a la calle, salir, que se me encasquilla. O sea, imagínate que se te encasquilla un poco la llave y estoy pensando que va a abordarme esta persona siendo una persona que me gustaría tener una convicción más firme en la reinserción de las personas y en la bondad incluso de las personas y ser más confiada. Pero hay un punto en el que ya teniendo esa información en mi poder lo llevaría fatal.
O sea, Tomás es bueno hasta para esto, ¿no? Sí. Es buena persona.
Sí, hasta sí. Es más, Tomás debería presentar este programa también en vez de yo, que a ver si la semana que viene. Bueno, pues habéis estado bien. Habéis estado bien. A gusto, que siempre termina Tomás diciendo esto.
Tomás, no, mal.
Es verdad, Tomás.
Me encanta porque siempre no se nos ha ido la
vamos
cabeza.
Vamos dejando la amiguita.
Habéis estado a gusto.
Yo no sé quién es Aymar, no sé de quién me estás hablando.
¿Quién es Aymar Bretos? ¿Te suena?
De San Sebastián.
Sí, un chico muy majo que viene de vez en cuando por aquí. Bueno, pues muchas gracias y espero que lo hayáis pasado bien. Y ya el próximo vendrá Aymar Bretos, por supuesto que sí.
Hasta luego.
Chao.
Chao, chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.